Yo creo que es buen momento para que hablemos con el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Mauro Pérez, y nos ofrezca su visión de lo que nosotros desde fuera estamos observando en el Club Deportivo Tenerife. Él, lógicamente, tiene más datos que nosotros. Mauro Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Mala racha? ¿Crisis? ¿Qué nombre le ponemos a esto?
Evidentemente, la racha es mala, eso no, porque es un hecho como tal. Pero es un cúmulo de circunstancias lo que nos está pasando, ¿no? Nos está pasando que en momentos determinados donde el día del Español nos regalan un gol cuando ellos tienen tres ocasiones y sacamos el partido adelante, el día del Albacete en un partido de golpes y golpes y golpes nosotros acertamos y ellos no. Y bueno, y ahora yo creo que no es tan grave el tema con respecto al rendimiento o al juego o incluso al merecimiento, perdón, porque entiendo que con el Villarreal, a pesar de no ser una buena primera parte, el partido cuanto menos empatar nos tenía que haber dado para empatar, y ayer, el sábado, yo creo que en cuanto a ocasiones de gol, remates a puerta, número de pases, etcétera, 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 el fútbol fue injusto con nosotros, ¿no? Es decir, tuvimos 16 tiros a puerta sin contar los rechazados y ellos dos tiros, ¿no? Bueno, tres en realidad, aunque el otro no fue un tirito, y nos hacen dos goles, ¿no? Creo que no nos está acompañando, no voy a decir suerte, no estamos acertados, digamos, sobre todo en la finalización, no estamos siendo lo suficientemente contundentes a nivel defensivo, y a todo esto tenemos que sumarle que estamos con respecto al 11 más o menos titular, o que más se repetía, pues nos faltan cinco futbolistas, ¿no?
Me gusta porque el orden creo que es el correcto en un equipo ganador. Primero el juego, el rendimiento, lo que pasa y luego las circunstancias, a pesar de que hay que reconocer que las circunstancias, sobre todo las lesiones, condicionan y mucho. Pero yo creo que es de ganador primero empezar a hablar por lo que uno puede controlar. Pero yo voy a ir a las lesiones, porque creo que lo de los juegos más debatible, lesiones. ¿Cómo estamos ahora? Porque el equipo pierde a Eladi por sanción, pierde a Enrique Gallego por lesión para el próximo domingo contra el Cartagena. Y la duda es Ángel. ¿Cómo está Ángel?
Bueno, entendemos según las pruebas, lo que me han dicho, ¿no? Todavía no está tal, pero creemos que no es nada grave ni que lo vamos a perder. Creemos que tenemos muchas posibilidades de que esté para el domingo. O entendemos que va a estar, ¿vale? Por lo menos una buena noticia dentro de todo lo que sucede, ¿no? En estos últimos tiempos con respecto a las lesiones. Con respecto a las lesiones, tenemos que irnos al preventivo, es decir, tal y como trabaja el cuerpo técnico, yo estoy muy contento de cómo se trabaja, sobre todo en el tema de las lesiones musculares, el trabajo de fuerza es importantísimo, ¿no? Y se hace preventivos muy bien estructurados, muy bien las cargas, se hace trabajo compensatorio post-entreno, se hace entrenamiento por la tarde, por ejemplo, cuando algún jugador se le quiere o te pide hacer algún tipo de trabajo, se hace también. Es decir, en ese sentido yo estoy contento, es decir, con el trabajo que se está haciendo. Está claro que en algo nos estamos equivocando. Entonces nos paramos a mirar alimentación, nos paramos a mirar suplementación, nos paramos a mirar el trabajo este compensatorio y preventivo. Pero yo he hecho un análisis, como tú sabes que vivo en el sur y subo y bajo y vas solo en carretera, entonces es en mi momento de reflexión. He hecho un análisis y si lo analiza Juanjo, creo que desde la semana de Eibar Racing Burgos y luego tuvimos 10 días fuera, en 10 días Juanjo, después de haber jugado una semana de tres partidos, cogimos 1, 2, 3, 4 aviones, hicimos 600 kilómetros en guagua, dormimos en 4 hoteles distintos, jugamos 3 partidos, entrenamos muy mal porque las condiciones climatológicas no lo permitían y no conseguíamos que nos cedieran pues instalaciones adecuadas. Entrenamos un día en artificial, otro día en un campo que estaba bastante bien, que en Ordes, que desde aquí le doy las gracias, pero otro día entrenamos en un campo en Valladolid que estaba impracticable completamente, el gimnasio no era el adecuado. Es decir, algo con lo que yo en otros equipos no me tenía que preocupar, que era de estos stage, porque esto es un stage de pretemporada, básicamente, y nos pegamos planificando un stage de pretemporada meses, Con respecto a lo que sucede cuando te entra un partido de Copa y según donde te toque tienes que reaccionar y activar y rearmar todo ese stage, es complicado, Juanjo, de verdad. Uh-huh. Es un tema complicado que pagamos la insularidad, pero de verdad se y yo tengo los argumentos para compararlo, ¿eh? He estado en clubes en la península y yo sé lo que haces. Vas, vienes y cuando no viajas en la guagua, de noche, son 7 horas de guagua, por ejemplo, pero tú vas durmiendo, descansando, llegas al día siguiente, recuperas y estás bien. Es decir, yo creo que todo ese cúmulo de factores han influido también en este tipo de lesiones musculares, ¿no?
Lo que pasa, Mauro, es que hay una coincidencia que a mí me preocupa. Por ejemplo, lo de León no se puede controlar, es una lesión de rodilla. Lo de Aitor Sanz
sí,
en la jornada 1 también.
Las hostias, digamos, son
cuestiones que, bueno, pues pasan y ya está, es fútbol. Cuando hay tanta rotura muscular, uno se plantea desde el desconocimiento de no ser preparador físico, de no ser entrenador, de no ser médico, por supuesto, ni recuperador, y dices, bueno, pero ¿y estamos haciendo algo más mal? Las cargas de trabajo, las recuperaciones, el reparto de minutos. ¿Hay algo en lo que se pueda estar fallando? Porque una cosa son las lesiones y luego otra cosa son las recuperaciones, que es la segunda parte de esta historia. Es decir, vale, se me lesionan los jugadores. ¿Por qué? Lo analizo. Segunda parte, ¿por qué en la recuperación hay jugadores que parece que ya están y de repente pasan unas cuantas semanas más hasta volver? Se agrava la lesión, hay una recaída, he hecho mal el diagnóstico, ¿qué ha pasado?
Bien, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, y estoy de acuerdo contigo. Tú haces una reflexión haciendo, es decir, lo mismo que hago yo. Lo que pasa es que yo tomo las decisiones y tú no puedes tomarla, evidentemente, ¿no? Pero tú la haces y es muy acertado lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, nosotros, mira, he hecho un análisis y el Oviedo tiene 7 lesionados a día de hoy, ¿eh? Uh-huh. En el acumulado de la temporada hay equipos que tienen más lesionados que el Tenerife, en el acumulado, pero a día de hoy nosotros tenemos 8, el Oviedo 7, 6 al Levante, 5 al Andorra, 5 al Español, 3 al Albacete, y luego el resto de equipos 2, 1 o ninguna, ¿no? Vale, hoy en día. Las circunstancias pueden ser, que se han dado son varias, es decir, está claro que algo habremos hecho mal o la circunstancia de esto que te conté de los viajes nos ha afectado para que esto suceda. El reparto de minutos no, porque si es algo que podemos estar o no de acuerdo con nuestro míster es que rotaba, ¿verdad?
Sí.
Y curiosamente, los que menos han rotado, Corredera, Sergio, y algún otro, que Enrique ahora cayó, ¿verdad? Bueno, Corredera y Sergio, y que suelen ser los que más kilómetros hacen, no han caído. Vamos a tocar madera.
Sí, crucemos los dedos.
Vale, sí. Luego está la parte que tú dices. Bien, seguramente nos hemos equivocado en alguno de los estadios, en los que, claro, cuando el jugador se lesiona, se realiza una prueba. Esa prueba lleva un diagnóstico. Ahí podemos equivocarnos, el diagnóstico. Evidentemente, no depende de nosotros, sino del radiólogo. Luego ese diagnóstico lo analiza un traumatólogo, ¿vale? También podemos equivocarnos ahí, a la hora de trazar el plan de recuperación. Luego, los fisios. Los fisios hacen el trabajo que marque radiólogo y traumatólogo en función del diagnóstico, ¿verdad? Y luego readaptación, que también nos hemos equivocado porque se ha relacionado alguno que otro futbolista, ¿verdad? Vale. Ahora tú me dices, Mauro, eso sucede con un jugador, con dos. Pero es que nos hemos equivocado. Con un jugador en un sitio, con otro jugador en otro, con dos en otro y con otros en otro sitio. Es decir, no es que busquemos un culpable y digamos, no, es que aquí estamos fallando, porque yo sería el primero que digo, vale, estamos fallando en esto hay que eliminarlo, o hay que corregirlo, o hay que cambiarlo. Pero no, es que creo que se dan muchas circunstancias que han coincidido, ¿vale? Y te lo digo de verdad, Juanjo, el trabajo que hace nuestro cuerpo técnico a nivel condicional, ¿no? Nuestro fisioterapeuta, nuestro readaptador, de verdad que son muy buenos. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque, como te he dicho, he estado en muchos clubes. Son muy buenos, ¿vale? Y yo, con todo esto, o con todo esto que te estoy contando, tú dirás, vale, sí, son muy buenos, todo está muy bien y tal, pero tenemos 8 lesionados, ¿no? Vale, es cierto, sí. Bueno, estamos haciendo ahora un análisis para incorporar al cuerpo médico una clínica traumatológica especialista en medicina deportiva que nos asesore también. Queremos reforzar toda esa parcela Y bueno, en base a eso tenemos que seguir corrigiendo cosas, mejorando y aprendiendo también.
Bueno, pues esperemos que tenga solución y que pronto se vayan recuperando futbolistas. ¿Quién es el primero que está en la lista de espera para pasar a estar en la condición de disponible? ¿Luismi Cruz?
Puede ser Luismi Cruz, Modauda está más o menos a la misma altura, Medrano está cerca. No me atrevería a decir que para el Cartagena recuperemos alguno, pero sí estoy seguro de que para el Eldense mínimo esos tres jugadores deben de estar. Uh-huh. Mínimo esos tres. Uh-huh. Yo espero que incluso pueda estar alguno más.
Uh-huh. Lo de Enric sí que va para un poquito más, ¿verdad?
Sí, Enric, vamos a ver, en función del diámetro de la rotura que pueda tener, que no lo sabemos todavía porque fue hoy a Barcelona, a una, le dimos permiso para que fuera una clínica de confianza, ¿vale? En función del diámetro, pero entendemos que siempre suele ser entre 21 y 28 días, ¿no? En función de, como te digo, de la longitud de esa rotura, ¿no? Que no es rotura, que es una microrotura o contractura y demás, bueno, se podría dar que sería menos tiempo, pero vamos a ver qué es lo que sucede y a partir de ahí pues intentar acertar sobre todo los plazos, ¿no? Lo que dependa de nosotros, ¿no?
Claro, desde luego, ir recuperando futbolistas y ver si antes del parón se puede sumar alguno más, como Roberto López y demás. Waldo ya se...
Ah, bueno, me olvidé de hablar de Robert. Sí. Robert, entendemos que Robert, vamos, yo entiendo que va a llegar al domingo sin problemas también.
¿No? Roberto López a este domingo.
Sí, nosotros entendemos que sí.
Bueno, pues es una muy buena noticia.
No te puedo decir si puede estar para 90 minutos, pero yo creo que puede estar disponible, vamos.
Uh-huh. Para ayudar por lo menos.
Pero esto es un tema mío, ¿eh? No, sí, sí. Es por sensaciones, por lo que he hablado con el chico, los médicos y demás, ya que era algo muy muy leve.
Bueno, ya llueve menos, la sensación a primera hora del lunes, pero bueno, Ángel...
Ángel, hay una alegría.
Sí, bueno, por lo menos, es que estábamos, Enric baja, Eladi baja, los que ya estaban de baja, Ángel con molestias, duda para el domingo. Bueno, hay que, también es verdad que lo de Ángel hay que ser muy muy precavido, ¿no? Que vaya bien la semana y que no haya ningún problema y que esté disponible, pero si también está en esas condiciones Roberto y los cuidamos bien y los ponemos, como se decía antes, entre algodones, igual nos pueden ayudar, ¿no?
Exactamente, y yo creo que sí, que va a estar, pero bueno, no quiero tampoco anticiparme, pero entiendo que se pueden incorporar al entrenamiento cuando arranque la semana de entreno, ¿no?
Bueno, buena noticia. Situación, Asier Garitano, ¿hay confianza plena en el club, en el trabajo del entrenador?
No hay ninguna duda, cero duda. Uh-huh. El trabajo del míster es encomiable, su talante y su forma de ser es muy, muy buena. Su cercanía, su humildad, como te dije yo en otras ocasiones, pues hace que sea cómodo trabajar con él. Y está claro que es un entrenador con mucha experiencia, que ha vivido todo tipo de situaciones. Y en esta tiene una cosa muy buena, que es que no... A mí no me gusta la gente que se queja mucho, ¿sabes? Y que se da golpitos en la espalda. Quiero decirte que llora mucho, ¿no? Hablando claro, ¿no? Como a los pibes, ¿no? Ahora mismo, ¿no? No. El no tenemos esto, bueno, con lo que tenemos vamos a ver qué podemos hacer. Seguramente se habrá equivocado en alguna toma de decisiones, él también lo sabe mejor que nadie, pero es una persona cualificada, preparada y en la cual nosotros tenemos el máximo de confianza, o yo en mi caso, máximo.
Uh-huh. Vamos, que tranquilidad absoluta respecto a eso, lo digo porque ya sabes cómo son estas cosas, cómo es la isla, Mauro, que pasamos de ascenso directo hace 6 semanas a ver si, como no lo echemos al entrenador y cambiemos, igual hasta bajamos, o sea, ni una cosa ni la otra.
Es algo tan fácil como, ¿viste lo que pasó ayer con, no sé si, bueno, entiendo que sí, que estuviste al tanto de todas las lesiones que hubo con los torneos internacionales, ¿no?
Sí,
los partidos internacionales. Es decir, el Barcelona, Ter Stegen, Gavi, Vinicius, Camavinga, Muriqui, ¿no se llama el de Mallorca? ¿No? Sí, Muriqui, etcétera, etcétera. El Manchester City tiene 5 lesionados. ¿Qué pasa? ¿Que el Manchester City ahora tiene el peor cuerpo médico, los peores preparadores físicos y tal? Pues no. Es que es fútbol, es que vamos al límite del cuerpo. Es que explotamos a los chicos o los llevamos a afinar tanto que al final cuando cualquier aspecto se desregula, como un sobreentreno, partidos con campos a lo mejor que no están en condiciones adecuadas o están demasiado blandos, viajes incómodos, etcétera, etcétera, pues sucede lo que sucede, que la gente se lesiona, ¿sabes? Y bueno, nosotros nos ha tocado esto, pero tenemos que ponernos ahora las pilas todos. la afición, la prensa, ayudarnos al máximo a este grupo de pibes, que fíjate tú, el otro día en el partido de Amorebieta, no sé si entiendo que fuiste, ¿no, Juanjo?
Sí, claro.
Vale. Viste, me dio una pena terrible, es que ver a toda esta gente, toda la cantidad de gente que había, que no paró de cantar y de animar desde el 1 hasta que se acabó el partido. Es decir, el equipo no transmite falta de actitud, no transmite desidia, no, 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 que va, lo intenta, ¿sabes? Y eso lo agradece la gente animándonos. Entonces, bueno, ahora, con todas las bajas que tenemos, nosotros tenemos que apoyarnos mucho en nuestra afición. Y el partido del domingo es fundamental el apoyo de nuestra afición. Nuestra afición tiene que ser ese jugador o un jugador más que estamos recuperando para que nos ayude a sacar el partido adelante.
Bueno, lo que sí es cierto es que el equipo no transmite en ningún momento desidia. Por ejemplo, el otro día lo intentó hasta el final, empujó con todo lo que tuvo. Lo que sí transmite ahora es falta de fútbol. Yo no veo al Tenerife de las 10 primeras jornadas y no me quedo, no hablo de los resultados, que eso es una evidencia y no tendríamos aquí ni que hablarlo. Hablo de lo que transmite el equipo. No me parece un equipo reconocible ahora el Tenerife. Eso son las dudas,
vale,
esa toma
pero,
de decisiones,
Juanjo,
¿qué es lo que pasa?
Te hago una pregunta, ¿no? No sé, ¿cuánta gente tienes en tu equipo de trabajo, no? ¿Tienes en producción,
pues,
tienes una persona?
Aquí estamos con tres, en el día a día.
Vale, tres contigo. Sí,
sí, conmigo.
Vale, si a las dos personas que tú tienes, las tienes de baja, y tienes a otras personas, la actitud tiene que ser máxima, el trabajo, la cualificación, pero a lo mejor el resultado no es igual, o el programa no te sale igual, ¿verdad?
Seguro, seguro, pero tengo que ser reconocible. O sea, la gente puede notar que no tengo, no llego a tantos sitios como llegaba, que no acerté con una pregunta, porque a lo mejor tengo un mal día, estoy con gripe, o lo que sea, pero tienen que escucharlo y decir, vale, es la COPE.
Esto,
hoy no estuvieron tan bien,
¿no?,
como otro
bien,
día,
vale.
Pero esto es la COPE. Eso es lo,
claro,
que yo transmito.
Claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que tú imagínate que tu 11 más habitual te faltan 5 jugadores. Te faltan tus 3 jugadores de segunda línea que no solo dan goles, sino asistencias, provocan faltas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las características de los jugadores que entran, no vamos a ir al nivel. Ahí no entro. Vamos a ir a las características. Son distintas. Es decir, si yo pongo a Teto en un costado, evidentemente no tiene la misma profundidad que Waldo. Si pongo a Nacho, sé que vamos a sacar muchos centros, ¿vale? Pero tampoco tiene esa profundidad. Si juega por delante a Alazán, sabemos que es vertical, pero que a lo mejor la toma de decisiones no es tan adecuada. Es decir, si jugamos con dos puntas, pues perdemos a lo mejor un poco el centrocampo y a lo mejor no hace falta más fútbol, ¿no? Sí es cierto que, evidentemente, y estoy contigo, que no, estamos mucho más espesos. Pero vamos a intentar hacer un paréntesis en este espacio de tiempo y vamos a compararlo cuando tengamos a toda la gente o a casi toda recuperada. Y entonces ahí, si el equipo no funciona, me llaman y dicen, oye, Mauro, que el equipo no está jugando como jugaba al principio. Pero es que ahora creo que tenemos que tener tranquilidad, paciencia, nosotros sobre todo, que somos los que tomamos las decisiones, pero el entorno también. Y como te comenté, el máximo apoyo posible desde los medios de comunicación, desde el entorno del aficionado, que sé que lo vamos a tener y que de verdad que estamos contentos con todo el apoyo que nos dan, porque creo que va a ser lo más importante para este momento que estamos pasando mal ahora y poder sacarlo adelante. Porque todos los puntos que saquemos ahora con toda la falta de efectivos que tenemos, pues bienvenido sea, ¿no? Y se nos acorta la distancia para cuando estemos todos, ¿no?
¿El objetivo es sobrevivir, entre comillas, hasta el parón navideño por los fichajes que puedan llegar luego, por las recuperaciones de los futbolistas lesionados y demás?
Si la palabra adecuada es sobrevivir, sí. Sobrevivir mirando hacia arriba. Es a lo que yo me... Es decir, lo que yo me planteo en mi cabeza y lo que nos planteamos todos nosotros es llegar al parón, al día 20 creo que es, con el Leganés, y estar con el objetivo claro que nos planteamos a principio de temporada, que es llegar a las últimas 8 jornadas, 8, 9, 10 jornadas, cerca de los puestos de playoff o dentro de los puestos de playoff, evidentemente. Si estamos metidos sería magnífico. Pero tenemos que estar con la capacidad de poder tocar eso, ¿sabes? Tocarlo. Y una parte importante es sacar el máximo de puntos posibles de aquí al parón, claro, con todas las deficiencias que tenemos y las carencias que estamos teniendo en cuanto a cantidad de futbolistas, ¿no?
Claro, luego está el tema de contra quién te enfrentas, ¿no? Que te afea un poco el asunto. Si nos quejamos de que con los equipos de arriba pues no habíamos estado a la altura contra el Elche, contra Valladolid, ahora resulta que con los de abajo tampoco. Dos partidos, cero goles a favor contra dos de los de abajo. 45 minutos con un hombre más prácticamente en los dos partidos. Digamos que eso afea todavía un poco más el retrato que podemos hacer del equipo.
Sí, pero bueno, por otro lado, yo tengo que ser más globalista y no tan así, tan particular en el partido. Entonces, como te dije yo sí analizo los partidos. Yo, para mí, el equipo mereció 4 puntos en estos dos partidos. Entonces, yo, si solo valoramos el resultado, se nos quedan muchas cosas por detrás. Yo valoro el proceso y el rendimiento, ¿no? ¿Sabes? Desde ahí, desde ese punto de vista. Y, como te dije, tenemos que ser capaces de estar lo más cerca posible de la zona alta cuando llegue el partido del Levante. ¿Que lo vamos a conseguir? Estoy seguro. Por otro lado, también estamos descubriendo a futbolistas por las circunstancias que nos pueden estar sorprendiendo algunos, como por ejemplo Alazán, que ha participado en estos partidos y creo que ha dado un buen rendimiento. El otro día, sin más lejos, hizo un tiro al larguero, ¿verdad? Creo. Fue Alazán, sí. Alazán hizo el tiro al larguero y demás. Y bueno, ahora es cuando tienen la gente que no está jugando y no ha tenido tanto protagonismo decir: aquí estoy yo, y demostrar que tienen que jugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también un aliciente para ellos.
En esa línea, ¿subirán jugadores del filial, aparte de los que ya están en dinámica de primer equipo esta semana?
Seguro, porque estamos con 14, ¿sabes? Entonces, tenemos que subir jugadores seguramente. Lo que intentaremos hacerle el menos daño posible al filial, sin perjudicarnos nosotros, evidentemente, ¿no?
O sea, que es el momento, por ejemplo, de Etián, mirando a los puestos en los que más problemas hay.
Sí, pudiera hacerlo. Es algo que es una decisión que tendrán que tomar los técnicos a lo largo de la semana, pero está claro que en la parcela ofensiva necesitamos subir a gente, puesto que no tenemos futbolistas disponibles, ¿no? Ahora mismo, los tres medias puntas, que como te dije, Luis, mi Robert y Waldo, no están, y si se cae Enrique, como es de prever, serían 4, entonces evidentemente hay espacio ahí para la gente que viene de abajo, ¿no?
Pues con eso me voy a quedar. Mauro Pérez, gracias por dar la cara en estos momentos, por ofrecernos la valoración desde dentro del Club Deportivo Tenerife y por aclararnos por dónde va el futuro más próximo del Tenerife. Ojalá se gane el domingo y la próxima semana estemos hablando de otra cosa.
Muy bien, Juanjo, muchas gracias a ti. Y lo dicho, que es muy importante el apoyo de todos ustedes y sobre todo el apoyo de la afición el domingo en el estadio, que cuanto más gente venga y más anime y más apriete, más arropados se van a sentir los futbolistas y sobre todo la gente más joven que pueda participar seguramente, ¿vale?
Gracias, Mauro. Un abrazo.
Un abrazo.